Reverendas madres, hermanas, hermanos, fieles, estamos ya al primer domingo de Cuaresma. Entonces comenzó la lucha. Si fijan, 70, 60, 50 fue preparación para esta lucha. Si se acuerdan, 70 fue prepararnos para correr la carrera, enfocándonos en el fin al que vamos, que es la Pascua, el cielo, la cruz, y desasirnos de todo lo que nos puede obstaculizar. Por eso el 60 fue la semilla, que hay que sembrar la semilla que Dios quiere sembrar en nosotros, quitar los obstáculos, las piedras, los abrojos, regarla, ¿sí?, y prepararla a morir, la semilla, para que dé fruto. Eso fue 60, ¿sí? Y el domingo pasado, entonces ya fue Jesucristo anunciando que venía a Jerusalén a morir. Y lo fue preparando ya para la inminente Cuaresma. Entonces el día de hoy ya está la lucha en pleno contra el demonio primero. Es ayuno de 40 días, 40 noches. Vamos a analizar el Evangelio para ver cómo aplica a nosotros y cómo está aplicando a la iglesia y en esta lucha. Porque primero hay que hacer hincapié, la tentación es parte del plan de Dios. Tentación es el pan de cada día. Dios quiere que exista tentación. Por eso, si se fijan en el Padre Nuestro, no decimos: Señor, quita las tentaciones. No decimos, sino: Señor, no nos dejes caer en la tentación. Eso es importantísimo. O sea, Dios quiere lucha. Y es contra el demonio. Y vamos a ver cómo el espíritu moderno ha dejado esta lucha, ¿sí? Implícitamente niegan la existencia del demonio con su actitud. Entonces vamos a ver cómo en las tres etapas, los tres tipos de tentaciones, todos somos atacados, y también la iglesia en la crisis actual. Entonces vamos a analizar para sacar conclusiones y luz, para saber cómo luchar esta Cuaresma. Entonces, se fijan, la Cuaresma empieza en el desierto, con ayuno, penitencia. Tenemos que considerarnos nosotros también en un desierto. De hecho, es la imagen del Apocalipsis, cuando aparece el dragón en toda su fuerza, en toda su en su poder, que Dios le iba a dar por un tiempo, que es el tercer secreto de Fátima. Dios en el Apocalipsis le da a la mujer, o sea, a la iglesia y a la Santísima Virgen María y sus hijos, le da alas de águila, ¿sí?, las alas de la fe, de la gracia, de la ayuda de Dios, para volar al desierto. Dice: en el desierto fue trasladada la mujer y ahí será alimentada y protegida contra el dragón. O sea, es un hecho, estamos en el desierto. No estamos aquí para disfrutar del mundo, que es la primera tentación. No estamos aquí para brillar ni para buscar paz entre los hombres, o buscar brillar, o evitar persecuciones, evitar sufrimientos, evitar perderlo todo. Esa es la segunda tentación. Y la tercera es, nos quieren hacer adorar al dragón, ¿sí? Si no adoramos, si no seguimos su plan, nos van a matar, básicamente. Pero él pide que lo adoremos, que adoremos su plan y a él mismo, para que no nos pase nada. Esa tercera tentación. Entonces vamos a analizar, entonces, en el Evangelio. Entonces comenzamos en el desierto. Eso hay que tenerlo bien, bien claro. En todo el Antiguo Testamento, el desierto es la imagen de la lucha contra el demonio. Fuera del mundo, o sea, desapegado del mundo, con la ayuda de Dios, por la fe, la esperanza y la caridad. Ahora, primera tentación. Jesucristo, claro, tiene hambre. Igual nosotros, humanamente hablando, vemos muchas necesidades humanas de amor, de comprensión, de buenos trabajos, de alimento, de buena salud, medicinas. Queremos ser aceptados en la sociedad. Queremos que la gente nos reconozca lo que somos, lo que valemos. Esa es la segunda tentación: querer brillar, los honores, el respeto humano. Entonces, Jesucristo le responde a la primera tentación: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera respuesta, primera lección para nosotros. Al buscar cosas humanas que no están en el plan de Dios, nuestro Señor nos dice: mi palabra, mi fe, es la que te va a guiar. Por eso hay que saber la doctrina, que es la luz que nos va a guiar en este camino hacia el cielo. Por eso lo que nos tiene que guiar es la fe, queridos amigos. Y aquí empieza lo más grave. Porque Jesucristo se queja en el Apocalipsis de que el principal motivo por el cual serán engañados los católicos será por falta de amor a la verdad. O sea, la gente no le gusta la verdad o no la sigue, no le interesa, se quedan en su ignorancia. Y es un hecho. Yo he visto, la gente no estudia, no hace preguntas, no indaga, no se preocupa por lo que está pasando y por la doctrina. Eso les dije hace unos domingos. Entonces, el santo cura de Ars dice que cuando decimos en el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy, se refiere principalmente a la palabra de Dios, a la fe. Ese es el alimento número uno del católico, es la santa fe. Y todo está toda nuestra vida espiritual, toda nuestra religión católica está cimentada en la fe. De tal manera que sin la fe no se puede sostener nada y perdemos todo. Sí, por ejemplo, en la Santa Comunión, inclusive en la Santa Misa, Jesucristo puso las palabras misterio de fe. Sí, las palabras de la consagración. Palabras que quitó el nuevo sordo, la quitaron, esas palabras. Santo Tomás de Aquino explica que esas dos palabras significan la presencia real de Cristo en la Santa Eucaristía. Y sabiéndolo Lutero, lo quitó esas dos palabras porque él no creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y tampoco en la Iglesia moderna, por eso las quitaron, esas dos palabras, las quitaron. En la fórmula de consagración moderna de la Misa Nueva, hoy en día, esas dos palabras no están en la consagración, no están. Porque para los modernistas y los protestantes, Cristo no se hace presente por las palabras del sacerdote, se hace presente por la fe. Por eso es que la fe es la guía número uno, el pan de cada día. El justo vive de la fe, dice Jesucristo. Y precisamente por la fe uno obedece. Por eso la primera tentación, la solución para la primera tentación es obedecer primero a la fe, a Dios. Y después a la autoridad que Dios dejó en la tierra, son los superiores, los sacerdotes, la iglesia en su aspecto divino. No en su aspecto humano. La iglesia en su aspecto humano puede fallar y puede engañarnos. Por eso hay que discernir, por eso hay que estudiar, para saber dónde está la luz y seguir la luz divina. Y como la gente no sabe su doctrina, los engañan. Y otro punto aquí es que el plan de Dios va por la fe. Entonces, si no sabemos la fe, no nos interesa la fe, no vamos a saber cuál es la voluntad de Dios y no vamos a llegar al fin, no vamos a llegar al cielo. Por eso hoy en día es un hecho de que estamos en una crisis de apostasía gravísima y entonces hay que investigar qué es la doctrina católica y ponernos bien sólidos en la doctrina católica para hacer el contraste con lo que nos quieren enseñar, para que no nos desvíen, para que no nos engañen. Y así es como vamos a saber el plan de Dios, que es en este momento está en un desierto, guiados por la fe, con la esperanza en que Dios es fiel a sus promesas, y movidos por el amor a su cruz, a su corazón sacratísimo, a su voluntad, básicamente. Por eso no solo de pan vive el hombre, principalmente de la fe. Por eso Dios no quiere, pero si Dios quiere, por ejemplo, que no tengamos misa todos los domingos, ¿sí? Y si ese es el plan de Dios, uno no puede decirle que no, puede pasar, y más en estos tiempos. Uno tendría que decir, bueno, me acepto, me adapto al plan de Dios, y mi pan eucarístico va a ser por la fe, la comunión espiritual, mientras viene Cristo, claro, eso tendría que ser. Entonces llegamos a la segunda tentación. Lo transportó el demonio a la ciudad santa y lo puso en el pináculo del templo. Y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está que mandó a sus ángeles cerca de ti y te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie sobre alguna piedra. Es el pecado de la presunción. Es el pecado de los católicos modernos y casi todos, digamos, hoy en día. Dicen, yo me siento católico. Cuando dicen, yo me siento muy católico, me siento que merezco, con lo que yo sé, con lo que yo hago, es suficiente. Caen en esta categoría, esos católicos. Pero están poniendo un pedestal diciendo, ya estoy listo para ir al cielo, básicamente. No ocupo penitencia, no ocupo saber más, no ocupo hacer la voluntad de Dios, porque ya mi voluntad, lo que ha escogido mi voluntad, es suficiente desde mi punto de vista, así dice la gente. Yo creo, yo siento, ese no es el camino. El camino no es lo que yo siento, lo que yo piense. Por eso es que, en contraste con esta tentación, bueno, Jesucristo nos dice, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, es la presunción. No piense que ya está salvado y va a tener la gracia. No, eso es tentar a Dios. Tentar a Dios es intentar hacer algo sobrenatural. Si Dios no me lo ha dado, si Dios no quiere y si Dios no ha autorizado. Es el hombre moderno. Piense que así como son, se salvan. Están engañados la mayoría. Yo les repito, eso dicen en las iglesias modernas, en los funerales. Dicen, ya no lloren, no, aplaudan, aleluya, ya se salvó. Ya descansa en Dios, descansa en el Padre. ¿Cómo se les ocurre? En contraste a eso es ser como el publicano. Por eso ser como fariseo, esa actitud de presunción. Brillar, porque yo soy algo, tengo algo, sé algo. Soy tradicionalista, por ejemplo. No, el contraste debe ser, para no tentar a Dios, ser como el publicano. Que se daba golpes de pecho. Señor, yo no soy digno. Yo no soy digno de levantar mis ojos a ti, Señor. Yo soy pecador. Ten misericordia de mí, Señor. No me estoy justificando. No he hecho nada por ti. Tengo más deudas que méritos. Soy débil. No tengo virtudes. Y la gracia depende de ti, Señor, cada minuto. Entonces, Señor, ten misericordia de mí cada minuto. No me voy a arriesgar a lo que digan los demás de que tengo algo de bueno. No, miro hacia adelante. El presente, yo no soy nada, esa es la humildad, soy nada, Dios mío, tú eres todo. ¿Cómo puedo tener esperanza en lo que he sido, o lo que he hecho, o lo que tengo, cuando todo depende de Dios? Es una locura. Por eso uno, esa es la humildad, todo espera de Dios, todo, absolutamente todo. Como el publicano, golpes de pecho, Señor, yo no soy digno, yo soy pecador, Señor, ayúdame, Señor. Entonces nos volvemos a la tercera tentación, que dice lo siguiente: lo subió al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Es exactamente lo que está pasando hoy en día, exactamente. Sabemos muy bien que lo que ellos se llaman la élite, son satánicos, sionistas, cabalistas. Ellos dominan el mundo. Se vio muy claro con el COVID, por ejemplo. Lo que ellos dijeron se hizo en todo el mundo. Y los cuatro presidentes que se opusieron los mataron. Entonces, ellos ya dicen algo y se hace. Y dijeron cosas que iban en contra de la fe, en contra de la caridad, en contra de los mandamientos, y la gente lo hizo. Como ponerse la vacuna famosa, que no era vacuna. O sea, la gente está ya adorando el sistema, lo está adorando, para poder seguir comprando, para poder seguir teniendo trabajos, para poder tener salud, para poder viajar. Ya están comprando los sistemas. Ya empieza a haber muchas cosas inmorales. Por ejemplo, me he dado cuenta que la gente, por ejemplo, gana por ver videos, ¿sí? No importa qué tipo de videos. Y los videos, muchos de ellos, casi todos, están infestados con propaganda y con mentiras. Entonces se alimentan del sistema para ganar dinero. Eso es ya empezar a adorar el sistema al demonio para obtener sus beneficios. Es la tercera tentación del demonio a Jesucristo. Póstrate a mí, que, y todo lo que yo ves, Claro, es mentira, porque el demonio no posee los reinos. Simplemente Dios le ha dado permiso por castigo a nosotros que no vamos a Dios. Es mentira que él posee los reinos. Pero es un hecho que Dios le ha concedido ese poder para engañarnos porque no vamos a Dios. Entonces hoy en día tiene el poder. Y ahora que viene la inteligencia artificial, está cada vez más peligroso y muy pronto, como yo les decía el domingo pasado, ya no vamos a poder usar los sistemas, la internet y redes sociales. No vamos a poder. Porque ya están diseñando los sistemas para modificar el pensamiento, la voluntad, y inclusive la salud y la comida. Sabemos muy bien que la comida inclusive ya está modificada de acuerdo a lo que ellos quieren. Y tienen su cuota. Esas cosas que nos están ofreciendo tienen cuota del demonio. Por ejemplo, la gente nunca nos creía. Pero por ejemplo, la famosa vacuna tenía la cuota del demonio para adorarlo a él, el que se vacunaba. ¿Cómo? Bueno, el demonio le pidió a todos los farmacéuticos que pusieran, involucrar las vacunas con los fetos abortados, de alguna manera. Porque un feto abortado es considerado como un sacrificio a los demonios. Sacrificios de sangre, de hijos, de niños, a los demonios. Tanto la iglesia lo considera como sacrificios a los demonios, como el demonio mismo lo acepta como sacrificios hechos a él. Entonces, para que tuvieran éxito las vacunas y las farmacéuticas, fue la cuota que les pidió el demonio. Como cuando hay brujería, pide una cuota a las pócimas para que funcione la brujería, y lo mismo. Para que tengan éxito estas empresas, les pidió la cuota, que era que hubiera influencia de niños abortados en las vacunas. Presencia de alguna manera, presencia. Y lo hicieron. Está comprobado. Eso está comprobado. Entonces los que se vacunaron adoraron al demonio. Lo sepan o no, eso es otro problema. Pero adoraron al demonio. Por tal de trabajar, por tal de tener salud, por tal de tener ser aceptado en la sociedad y por la familia, se vacunaron. Y viene más duro, yo les dije el domingo pasado, viene más duro. Y la gente no está lista, porque lo que hemos visto, no se interesan por la verdad, no investigan, no buscan la voluntad de Dios, no buscan la penitencia, no son como el publicano que quieren solamente el favor de Dios y hacen todo lo que pueden, aunque, como si no hubieran hecho nada, ¿sí? Y son humildes. Y no están dispuestos a dejar este mundo, y menos las redes sociales, o menos el internet. No están listos, no viven en el desierto, básicamente. No quieren vivir en el desierto, quieren vivir en la comodidad de este mundo. Los lujos, en la vanagloria de este mundo. Pues es muy serio la admonición. Quiero que se preocupen, por favor. Preocúpense por el tema. No lo dejen ahí, el padre está loco y él con su tema. No. Es que este tema es muy serio. Y la gente no se está preocupando. Esto es más preocupante todavía. Uno les dice con seriedad y con preocupación y no. Como si fuera nomás un loco hablando. ¿Sí? Y también ha pasado con la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica actual está cayendo en la tercera tentación. Ya cayó en las dos primeras, cayó en la tercera también. Como institución oficial. Aceptaron el nuevo orden mundial, que los gobernara el nuevo orden mundial. Entonces han globalizado todo, abandonando a Cristo y la tradición y la fe, ¿sí? para un plan mundial. Modificaron la iglesia, los sacramentos, la doctrina, para adaptarse al nuevo orden mundial. Es lo que ha pasado en los últimos 60 años. Por eso uno no va a las misas nuevas, no va ni escucha a los sacerdotes que tienen esa nueva doctrina. No la escucha ni va con ellos. Uno quiere ser cómplice con el demonio. Aunque uno tiene que estar al pie de la cruz, en el desierto. Pues yo les dije en el sermón de la Virgen de la Soledad. Estamos en el desierto, al pie de la cruz, acompañando a la Virgen Santísima en su aflicción, y Cristo agonizante con la iglesia, y poquitos alrededor de la cruz, y alrededor de ellos muchos cobardes, muchos escondidos, silenciosos, cómplices, leones, demonios, alrededor de la cruz queriendo matarnos. Eso es vivir en la realidad. Y la gente no quiere ver esa realidad, no. No quiere ver esa realidad, pero esa es la realidad. Pero pedimos esa gracia hoy a San José, a la Virgen Santísima, y luchemos esta cuaresma como hombres, con valentía. contra el demonio, contra el mundo y contra la carne. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sí,